Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en China y su expansión en América Latina.
Es por eso que entrevistamos a la colombiana Tatiana Gálvez. Ella es doctora en gobierno, magíster en política internacional e integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Y a la internacionalista argentina Carla Oliva, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La relación entre América Latina y China se fortalece a pesar de la pandemia, con objetivos comunes que afianzan la posición del gigante asiático en el continente y la necesidad de Estados Unidos de poner un freno y recuperar el terreno perdido.
La rivalidad entre Washington y Pekín se encuentra en momentos de tensión en medio de los cambios políticos en la región y el objetivo común de reactivar la economía.
Para conocer más detalles sobre la expansión de China en América Latina, en Telescopio entrevistamos a la colombiana Tatiana Gálvez, doctora en gobierno, magíster en política internacional e integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA.
La entrevistada.
Tatiana, bienvenida a Telescopio, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Gracias, Alejandra, el gusto es mío. Bien, gracias.
China es el país más poblado del mundo, con 147 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la segunda economía por volumen del PIB. Crece y se expande por todo el mundo. Mantiene, además, con América Latina importantes lazos que se han fortalecido en los últimos años. Esto, Tatiana, le ha generado rispideces con Estados Unidos y ha acrecentado la rivalidad entre ambas naciones. ¿Podrá Xi Jinping continuar afianzándose en esta región o la administración de Joe Biden logrará poner un freno en este 2022?
Alejandra, pues para la región de América Latina se viene un reajuste tanto económico como político. En el ámbito económico es una prioridad la reactivación económica y en ese sentido tendrá que rebalancear su relación con Washington y Pekín de la misma forma, con el objetivo de llegar a tener una reactivación económica de facto que haga que los países no caigan en lo que llama el Banco Mundial la década perdida. Hay unos reajustes políticos también en los cuales veremos elecciones en Colombia, vimos elecciones en Chile para finalizar 2021 y en ese sentido también habrá alineaciones diferentes en cada uno de los países de América Latina.
Tenemos también la victoria de Xiomara Castro en Honduras, va a asumir en este mes Gabriel Boric en Chile. ¿Eso afianza la relación con el gigante asiático o puede poner algún tipo de trabas?
Creo que América Latina se juega por una diversificación de sus aliados y en ese sentido van a haber algunas relaciones con los Estados Unidos. Claramente Biden tendrá algunas estrategias en la región. Sin embargo, es importante lo que mencionas de Centroamérica, porque allí se dará una reactivación entre las relaciones con China. Especialmente veíamos hacia final de año esta relación reactivada con Nicaragua y el resurgimiento de este proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, que seguramente activará también otro tipo de cooperación en seguridad. Entonces, en ese sentido, habrá una nueva reactivación de las relaciones con Centroamérica. Y lo que es cierto es que la aproximación pragmática de China a política, de alguna manera, hace que se pueda relacionar con gobiernos de izquierda y de derecha de la misma forma. Y en ese sentido, la interlocución de los gobiernos de América Latina es flexible a este tipo de dinámicas, diferente a la postura norteamericana, que sí tiene claros pues unos discursos, una narrativa un poco más hacia lo liberal, en los valores democráticos, etcétera. En cambio, China juega a poder interactuar de manera flexible a diferentes tipos de posturas ideológicas en lo político. Entonces, en ese sentido, seguramente habrá también más interacciones con China teniendo en cuenta estos factores.
China lleva 4 décadas de imparable crecimiento, es un gran importador de materias primas, la relación con América Latina es comercial, cultural. El gigante asiático, a través de los principales bancos estatales, repasábamos cifras, ha prestado en los últimos 17 años a los gobiernos latinoamericanos cerca de 140 mil millones de dólares. ¿Sigue siendo América Latina tierra fértil para la expansión china en el continente?
Pues hemos visto que el 2021 mostró una trayectoria casi que revierte esa tendencia que tú estás mencionando, y en ese sentido has disminuido tanto la inversión como los préstamos que se le dan a América Latina. Sin embargo, teniendo en cuenta que China sigue con su proyecto de la franja y la ruta, que además se amplía esta ruta digital que tienen como estrategia, pensaría que volverán a darse las relaciones más, teniendo en cuenta Made in China 2025, hacia productos que tengan que ver con innovación, y seguramente está dentro de la agenda las energías renovables. Entonces seguramente veremos allí más alianzas hacia ese tipo de estrategias que China tiene como prioritarias en su agenda y en su plan quinquenal.
Tatiana, China ha sabido ocupar a lo largo de la historia espacios muy codiciados y fortalecerse. ¿Crees que esto puede llegar a pasar en Afganistán tras la retirada de los militares estadounidenses tras 20 años en el país asiático?
Definitivamente allí habrán movimientos de todo tipo, ¿no? De tanto geopolíticos como en términos de seguridad. Creo que China buscará alianzas también estratégicas en diferentes países de la región, y en ese sentido todavía está por consolidarse. Todavía estamos por ver cómo se desarrollará, por lo menos en los primeros meses del año, esas posiciones.
China ha tenido un importante rol en la pandemia, ha realizado varias donaciones a América Latina, sobre todo en lo que tiene que ver con insumos médicos, ¿no? Oxígeno, mascarillas. Una gran necesidad que tuvo el continente, además por lo lento que llegaban las vacunas, ¿no? Todo muy a cuentagotas. ¿Cómo ves esto en materia de estrategia comercial, ¿no? Se habla de esa diplomacia del COVID.
Sí, efectivamente, para América Latina esa relación en la primera etapa de vacunación, para el caso colombiano, por ejemplo, por citar uno, esta cooperación con China fue fundamental para iniciar los planes de vacunación. En ese sentido, las mejoras y lo que venga en términos de vacunación tendrá efectivamente una alianza en América Latina con China. Y por citar otro ejemplo, hay algunos laboratorios que ya están empezando a tener esas alianzas con China. En el caso de Bogotá, habían unos avances frente a empezar la producción de vacunas en América Latina. Entonces, yo creo que esta cooperación continúa y todo lo que venga en términos de hacer frente a nuevos cepas o nuevas formas de manifestación del virus, por supuesto, creo que habrá una relación estrecha entre China y América Latina.
Tatiana Gálvez, doctora en gobierno, magíster en política internacional, economista y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, el gusto es mío. Muchas gracias y una buena tarde para todos y todas.
El interés en mantener una relación fluida entre China y América Latina es recíproco. El gigante asiático ve a los países latinoamericanos como socios para el desarrollo.
Para la internacionalista argentina Carla Oliva, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina y docente de la Universidad Nacional de Rosario, el avance de Pekín en la región es parte de una estrategia que se mantendrá este año.
Seguramente el avance chino en América Latina y el Caribe va a continuar manifestándose durante 2022, en particular porque este es un avance que responde a una estrategia de largo plazo de China y que está vinculada con su expansión global y con su rol como potencia global. Además, recordemos que América Latina y el Caribe son proveedores de materias primas, recursos naturales, recursos energéticos que China necesita para sostener su crecimiento económico, que son fundamentales para su economía, para la continuidad de su proceso de desarrollo económico. Pero además, América Latina y el Caribe está inserta en los proyectos, en las iniciativas planteadas por el actual presidente chino, Xi Jinping, que son la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, porque además lo que hay entre la región y China es un interés mutuo, es recíproco el interés de sostener la vinculación. Así que no caben dudas de que esta es una relación a largo plazo que viene profundizándose, que viene avanzando en base a la iniciativa china y que tiene una excelente recepción en América Latina y, como digo, hay un interés mutuo por fortalecer ese vínculo.
¿Cómo logró China avanzar tanto en América Latina a pesar de las acciones de Estados Unidos para impedir que esto suceda?
Bueno, China avanzó en nuestro continente en función de un proyecto global y de un proyecto regional, pero además lo hizo de una manera ordenada, con una política y una diplomacia multinivel donde no se descuidó ningún sector del vínculo bilateral de China con la región. Y en ese sentido, bueno, se desarrolló una actividad muy intensa en términos diplomáticos, políticos, culturales, comerciales, financieros. Solo para dar algunos ejemplos, hay que tener en cuenta que China fortaleció el conocimiento mutuo a partir de la apertura de institutos Confucio, que difunden el idioma chino mandarín, y que ese es un anclaje muy importante para luego dar pie al resto de las vinculaciones. Y otro ejemplo, digamos que si uno quiere entenderlo en el sentido opuesto, sería el de las relaciones financieras. China se transformó en un oferente de inversiones e incluso de respaldo financiero para los países de la región a partir de la provisión de swaps, que son intercambios de monedas, y que le permitió desempeñar un rol cada vez más activo y más importante para nuestros países. Además, recordemos que el gobierno de Trump, el anterior presidente de Estados Unidos, dejó muchos espacios vacíos al retroceder, al ser un gobierno nacionalista, más proteccionista, más cerrado, dejó muchos espacios vacíos que fueron aprovechados por la diplomacia y la política china, y que ocupó lugares, y en ese sentido, bueno, fue teniendo mayor influencia en los países de la región.
Carla, Pekín aplicó duras medidas de control y aislamiento contra el COVID-19 y logró posicionarse en materia de productos médicos, enviándolos incluso a América Latina. Estamos ante la diplomacia del COVID. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? ¿Qué ventajas dio a China esta situación?
Bueno, China ha llevado adelante una estrategia de cooperación impresionante, de cooperación sanitaria, de información, dando videoconferencias para asesorar a los profesionales de la salud de diferentes países del mundo. Y esa diplomacia llegó a nuestra región. Me parece que lo que ha hecho China ha sido mostrar que está en condiciones de proveer bienes globales, de ser un proveedor de bienes públicos globales, que en política internacional entendemos que es un rol que desempeñan las potencias, y que además es un país responsable, que ha actuado con responsabilidad ante una pandemia que, bueno, según los diferentes rastreos, se origina en una ciudad china, y que además recordemos que el expresidente Trump hablaba del virus chino. Entonces aquí se genera una guerra de tipo informativo, una guerra comunicacional entre China y Estados Unidos. Y la respuesta de China es decir, bueno, muchos virus se generaron en diferentes lugares del mundo, no solo este virus, sino otros que surgieron en diferentes países, y lo que hay que hacer es actuar responsablemente. Y en ese sentido, insisto, la cooperación científica y tecnológica que proporcionó China a los países de la región fue muy bienvenida y puso sobre la mesa el hecho de que China actúa responsablemente ante situaciones internacionales en las que puede cooperar.
Carla, China y Estados Unidos mantienen una gran competencia en materia de tecnología, seguridad, comunicaciones, entre otros temas. Desde hace meses, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desarrolla una iniciativa para contrarrestar la ruta de la seda china. Lo anunció a mitad de año del 2021. ¿De qué manera puede esto afectar al gigante asiático?
Bueno, la propuesta de Biden, que se llama Construyamos un Mundo Mejor, fue enunciada a mediados de 2021, del año que acaba de pasar. También se dio en el marco de una reunión del G7, donde, bueno, hablan de China como un peligro sistémico, como un rival sistémico para Estados Unidos, donde lo que está mostrando Biden es la disposición que tiene a dar una batalla, entre comillas, con respecto a China en relación a la hegemonía global, ¿verdad? En realidad esa propuesta quedó en ese marco, en ese instante, digamos. No hemos visto mayores avances. De todos modos, más allá de la propuesta que viene de parte de la administración de Estados Unidos, considero que China va a continuar con todos sus proyectos en la región y que los países de la región tienen fuertes incentivos incentivos para seguir cooperando y estrechando lazos con China. De manera que, bueno, es probable que algunos intenten navegar entre las dos aguas y ver cómo pueden manejar un vínculo que, en caso de que esta propuesta de Biden construyamos un mundo mejor avance, algunos países intentarán manejar el vínculo con las dos potencias. Eso tendremos que verlo cómo se produce, ¿no? Cómo evoluciona.
¿Considerás que China ve a los países latinoamericanos como socios para el desarrollo?
Sí, para China la región es una región con la que propone una sociedad. Hay diferentes categorías de sociedades. Por ejemplo, Argentina es socio estratégico integral de China. Siempre se enfatiza desde la diplomacia china la estrategia win-win, que es ganar-ganar, es decir, que ambas partes obtengan resultados favorables. Sobre todo China en la actualidad está fomentando mucho la cooperación científico-tecnológica, porque bueno, el objetivo de China es ser líder mundial en el desarrollo de tecnologías, en la innovación tecnológica, para cuando se cumplan los 100 años de la proclamación de la República Popular China. Ese aniversario sería en el 2049. Así que se está fomentando, como digo, enfatizando mucho la cooperación científico-tecnológica y la región forma parte de esa estrategia de China.
Carla, en el último año América Latina ha cambiado en varios países su signo político, Xiomara Castro en Honduras. Tenemos a Gabriel Boric en Chile, que asume a fin de este mes. ¿Crees que los nuevos gobiernos de izquierda ayudarán o pondrán obstáculos a la expansión de China en el continente?
Bueno, para China el sistema político interno es justamente una cuestión interna. Ese es uno de los principios de su política internacional, la no interferencia en los asuntos internos de otros estados. En ese sentido, a China no le preocupa ni cambia sus prioridades, ni sus objetivos o intereses políticos en función del sistema político interno, ni de quién sea el partido que gane o pierda las elecciones. Ellos han demostrado que si se firma un acuerdo con un gobierno y cambia el signo político en un país determinado, mantienen sus objetivos y sus líneas políticas. Lo que sí creo es que hay claramente, en términos internos, sin dudas, aquellos gobiernos que son gobiernos más proclives a tener ideas progresistas, sean también más proclives a profundizar sus vínculos con China y que esto, bueno, favorezca quizá la proactividad de la parte latinoamericana.
¿Y cuáles son los desafíos más importantes de China para este año?
Con referencia a los desafíos que va a enfrentar China en 2022, tenemos que pensar, por un lado, en el plano internacional y, por otro lado, en el plano doméstico. Y en el plano internacional, bueno, ahí tenemos que ir analizando o viendo las ecuaciones de lo que ocurre en el comercio, en las finanzas, en la geopolítica. Por ejemplo, en términos comerciales podemos ver, bueno, si la administración Biden avanza en algunas restricciones comerciales, cómo eso repercute, por supuesto, en la balanza de la República Popular China. En términos financieros, bueno, todas las empresas chinas que cotizan en bolsa tienen ahora entonces una vulnerabilidad. En estos días estamos viendo, por ejemplo, al gigante inmobiliario Evergrande, que ha dejado de cotizar en la bolsa de Hong Kong. Y bueno, tenemos que ver cómo sigue eso, porque también, digamos, marca el pulso de la economía y las finanzas chinas. Es decir, hay muchas cuestiones. En términos geopolíticos, se trata, bueno, China está en una región, en el Asia-Pacífico, una región que es crucial para Estados Unidos, donde la competencia y la conflictividad es muy alta, donde, bueno, tenemos problemas con otros países, problemas territoriales por el mar del sur de China, donde tenemos, digamos, una relación bastante tensa con Japón, los vínculos con Taiwán, que bueno, ya vimos son vínculos que siempre tienen un alto nivel de conflictividad, donde además está la cuestión de Corea del Norte. Es decir, estamos hablando de una región bastante caliente en términos de política internacional. Y en términos domésticos, Bueno, China enfrenta desafíos, me parece que los más importantes están vinculados con lograr sostener el consumo doméstico. La economía china está, en los últimos tiempos, tiende no solo a fortalecer el sector externo, sino el interno, y el consumo doméstico, en ese sentido, tendría que ser la estrella. Para lograr eso, tienen que mantener el nivel de empleo y, sobre todo, una de las cuestiones que más preocupa a los líderes chinos es sostener el crecimiento de la población. China tiene ahora, a contrario de lo que ocurría cuando se inicia la reforma económica a fines de los 70, un problema contrario a ese momento. Tiene una baja tasa de natalidad y necesita que crezca la población para sostener internamente la economía. Así que ese es un problema no solo del 2022, sino que es un problema para los próximos años que los líderes chinos están analizando, evaluando y sobre el que están trabajando desde hace ya un tiempo, modificando las políticas de control de natalidad. Así que, bueno, tenemos entonces, como decía, para cerrar esta idea, desafíos domésticos e internacionales bastante importantes para esta potencia.
Carla Oliva, internacionalista, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
Creo que América Latina se juega por una diversificación de sus aliados y en ese sentido van a haber algunas relaciones con los Estados Unidos. Claramente Biden tendrá algunas estrategias en la región. Sin embargo, es importante lo que mencionas de Centroamérica, porque allí se dará una reactivación entre las relaciones con China.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.